esto. ¿Tú te has fijado la ropa que yo tengo puesta? Bueno, mira, la ropa tuya es muy bonita, pero la ropa mía es diseñada por diseñadores todas.
No, pero lo mío también, pero sin duda. Puro diseñado todo.
Hasta los calzoncillos.
Hasta los calzoncillos.
Bueno, mira, te voy a decir lo que yo tengo. Dímelo cantando.
Tengo un traje de Yves Saint Laurent.
Un perfume de Paco Rabanne.
Seis corbatas, diseño Cartan.
Como toda la gente.
Dos camisas que son cachares.
Tres pañuelos de Coco Chanel.
Cuatro jeans, un reloj y un mantel.
Son de Sergio Valente.
19 minutos pasan de las 11 de la mañana y nosotros continuamos caminito, caminito, siempre con la actualidad. Y les vamos a hablar de las costuras de la piel, sobre las prácticas de la industria textil en la India, porque este es el título de un documental que se va a proyectar el próximo miércoles, día 7, a las 7 y media de la tarde, en la Casa de la Cultura Ignacio Aldecoa. Charidócris, ¿nos traes ya aquí este documental?
Si no nos damos cuenta, a veces ni lo pensamos, pero nuestro modelo de sociedad y consumo tiene su contrapartida al otro lado de un mundo globalizado. Y sobre esto versa el documental del que hablabas, La costura de la piel, una actividad organizada por SETEM, Oxfam Intermón, Vide Videan, SERSO, Manos Unidas, Corazonistas y Médicos Mundo.
Y además, Charo, yo creo que has puesto además el punto sobre la I. Precisamente habrá personas que digan, bueno, y a nosotros que nos pilla muy lejos en principio, ¿no? O que nos interesa lo que pasa. No, no, es que nuestro modelo de sociedad y consumo precisamente hace que nos encontremos con una serie de situaciones en el otro lado del planeta. Ese lado que nosotros pensamos que está muy lejos, que viven de manera distinta, bueno, pues somos causantes en principio.
Sí, somos cómplices, ¿eh? Queramos o no, de esas injusticias. De ello habla Las costuras de la piel y ahora de ello reflexionamos aquí en torno a esta mesa.
Jon Ander Ares es técnico de Educación de Médicos Mundo. ¿Cómo estás, Eguno? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Y Jon Narváez, miembro de SETEM, Egoisea. ¿Cómo estás, Eguno?
Hola, Eguno. Eguno.
Seguro que aún recuerdan con horror el derrumbe de la macrofactoría de Rana Plaza en Bangladesh, que causó la muerte de 1.132 personas, principalmente mujeres y niños, en abril de 2013. Jon Ander, han transcurrido 4 años y la situación laboral de las trabajadoras de la industria textil en Asia no ha variado mucho, ¿no?
No ha variado mucho, no. Es verdad que este hecho trágico lo que consiguió de alguna manera en Europa es posicionar un poquito más la temática y visibilizar esa problemática, ¿no? Que se da en este mundo globalizado, como comentabais antes, donde lo que yo hago aquí tiene consecuencias en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, Rana Plaza lo que hizo es darnos como un toque de atención, ¿no? Una ducha fría que de alguna manera no podemos olvidar, ¿no? Y tenemos que seguir teniendo presente.
Bueno, ¿qué cuenta Las costuras de la piel?
Bueno, pues Las costuras de la piel nos acerca a la historia de un grupo de mujeres que es muy consciente de las condiciones de explotación en las que está viviendo y trabajando, en concreto en la localidad de Bangalore, al sur de la India, que es un centro textil muy importante en este país asiático. Y entonces nos cuenta un poco cómo estas mujeres empiezan a organizarse, empiezan a luchar por sus derechos, ¿no? Uh-huh. Y todas las dificultades, nos acerca también las historias de vida de algunas de ellas y bueno, pues es un testimonio estremecedor, pero al mismo tiempo muestra también esa otra cara, ¿no? De mujeres luchadoras que no solo son víctimas, ¿no? Del sistema económico global, sino que están peleando, ¿no?
Sí, se resisten a serlo. El documental, como dices, reflexiona sobre la rebelión de las costureras y da voz a las trabajadoras de una industria en la que son comunes las prácticas de semiesclavitud. ¿En qué condiciones trabajan? ¿Cuánto cobran? John.
Bueno, pues precisamente en el sur de la India es una zona en la que no solo textil, sino también calzado, porque tiene una abundancia de materia prima para manufacturar pieles, para trabajar cuero, tienen ahí pues gran significación, ¿no? En cuanto a los salarios que pueden percibir allí, son muy bajos. Pueden respetar a veces la legislación del país, es decir, superan los salarios mínimos, pero en ningún caso se acercan a lo que se considera un salario digno.
¿Pero cuánto cobran al día? ¿Un euro? ¿Dos euros?
Pues en función del tipo de trabajadora. Por ejemplo, las trabajadoras que trabajan a domicilio, aunque luego esas prendas pasan a fábricas, cobran 12 céntimos por pieza, ¿no? En los casos de trabajadoras que están en las fábricas, pues en torno al mes oscilan entre los 20 euros o los ciento y poco euros. Y lo que se estima para ser un salario digno en la India son 250 euros.
Has dicho 12 céntimos por pieza, por un pantalón, uh-huh. por una camisa.
Uh-huh. Uh-huh. Exacto.
Para que se hagan una idea, luego los oyentes...
Lo que nos cuesta a nosotros la camisa, ¿no? Uh-huh. Y lo que cobra la persona que ha hecho la camisa, 12 céntimos de euro. ¿Y cuántas horas trabajan?
Pues de media se calcula que 12, 14, 16 horas.
¿Todos los días de la semana?
Todos los días de la semana en principio y con, pues eso, con condiciones laborales muy complicadas porque, pues por ejemplo, el sector textil está formado principalmente por mujeres, entonces los derechos tipo de baja de maternidad y todos esos temas pues
no está controlado.
Ni enfermedad, ¿no?
Uh-huh. Ni enfermedad, ni nada.
Y no cobran prestación en caso de enfermedad, no tienen contrato uh-huh. y el ambiente es insalubre, a más no poder. ¡Qué calor! Claro, que las temperaturas que tienen que soportar allí.
Uh-huh. Exacto. Y sobre todo se habla mucho de los objetivos de producción, ¿no? El estrés es importante tener en cuenta el estrés al que son sometidas estas mujeres porque sí. si no cumplen esos objetivos de producción diarios, pues van a tener problemas, ¿no?
Uh-huh. Me contabas, Jonander, que los reclutadores de estas macrofactorías se trasladan a las áreas más pobres y deprimidas del Estado para convencer a los padres de que envían a sus hijas estos centros de trabajo con las promesas de un buen salario, uh-huh. hospedaje confortable, 3 comidas al día y oportunidades de escolarización. Y además les dicen, y al cabo de 3 años de trabajo, les vamos a dar una paga extra para costear su dote y contraer matrimonio.
Exacto. Esas son un poco las promesas con las que estos centros de producción acuden a zonas rurales y empobrecidas donde estas niñas, muchas veces, y mujeres no tienen muchas oportunidades de futuro. Entonces, con esas promesas se van a la ciudad, pero lamentablemente muchísimas veces no pueden cumplir con esos contratos de 3 años, de 5 años, porque son tan duras las condiciones que muchas no logran terminar este tiempo, ¿no?, de contratación.
John, la ropa que usamos aquí está hecha allí y, como decía, somos, en cierto modo, cómplices de esa explotación. Lleváis años denunciando esta situación. Se teme, en concreto, lidera la campaña Ropa Limpia desde 1997. La campaña hace pública la explotación que se esconde detrás de las últimas tendencias de la moda y de apoyo a las organizaciones de trabajadoras de allá. Soléis publicar la lista de las marcas para las que trabajan estas niñas y adolescentes. ¿Sirve para algo?
Sí, sirve. Se han dado numerosos avances en los últimos años, sobre todo cuando comentábamos anteriormente, ¿no? Un ejemplo, el derrumbe del Rana Plaza. Desgraciadamente ha tenido que suceder semejante desastre para que haya habido ciertos progresos legales en Bangladesh, que es el país donde sucedió, uh-huh. y se han llegado a acuerdos en materia de seguridad. Claro, una cosa es llegar a acuerdos y otra cosa es que se implanten, pero para ello un primer paso es que haya esa presión ciudadana que obligue a las empresas que ven manchados sus nombres, ven sus etiquetas entre escombros y se ven forzadas a mejorar las condiciones. Entonces, bueno, aparte de este tipo de situaciones, desde Campaña Ropa Limpia, en la que también hay numerosas organizaciones como Medicus Mundi, también desde Euskadi, peleamos para que las personas consumidoras conozcan estas situaciones y de vez en cuando pues lanzamos acciones de calle, de sensibilización, o lanzamos peticiones de recogida de firmas dirigidas a diversos estamentos con el objetivo de que tanto empresas garanticen los derechos laborales como las instituciones creen marcos legales que favorezcan estas situaciones.
Porque en esas listas aparecen las tiendas en las que habitualmente compramos nosotros la ropa. Son las tiendas
sí,
más conocidas por todos.
Así es.
Todas ellas.
Sí, así es.
Por eso intentamos también desde las ONGs y asociaciones y así diferentes colectivos proponer alternativas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué alternativas tenemos a esta fast fashion, ¿no?, que se llama moda rápida, donde
usar y tirar.
Estos establecimientos cada vez ofrecen a lo largo del año más temporadas, ¿no?, para que ese consumo compulsivo y así vaya creciendo o por lo menos se mantenga, ¿no? Entonces,
¿cuál es desde vuestro punto de vista la solución para que moda y ética vayan de la mano?
Pues en primer lugar, yo iría en la línea de lo que comentaba John, es ser consciente, ¿no?, de lo que hay detrás de este sector. El ser consciente es el primer paso, ¿no? Conocer, investigar, documentarse un poco sobre lo que está pasando, ¿no? Y en segundo lugar, pues una de las principales alternativas que proponemos es reducir el consumo. Reducir el consumo...
Es que no nos hace falta tanto.
Exacto.
No nos si hace no falta... podemos cerrar los armarios.
Exacto. También es otra alternativa alargar la vida de nuestras prendas, ¿no? Es verdad que cada vez nos damos cuenta que las prendas tienen menos calidad, es también una estrategia de estas grandes marcas para que compremos cada vez más, pero sí que pues lo que se hacía antes se ha hecho toda la vida, ¿no? El reutilizar ropa, heredarlas, sí. Trucarlas también puede ser una estrategia, ajá. O por ejemplo reciclarlas, ¿no? Algunas veces también proponemos talleres y diferentes propuestas en las que, por ejemplo, pues proponemos con ropas viejas producir otro tipo de prendas. Y de esta manera alargar la vida útil de
esa prenda.
¿No?
Ajá. Bueno, antes mencionabas, John, el calzado, porque aquí estamos hablando del textil, de la ropa, pero SETEM desde hace un par de años promueve también la campaña Cambia tus zapatos para combatir los abusos sistemáticos a los derechos humanos que sufre la mano de obra de la industria del calzado. El 87% del calzado que usamos aquí está producido en Asia. Y me contabas... que los costes laborales de los trabajadores que producen zapatos es aproximadamente del 2% del precio de venta al público del modelo que fabrican. Es decir, de unos zapatos que cuestan 100 euros, quienes los hacen se llevan 2.
Así es, sí, sí. Y detrás de estas prácticas pues están las marcas conocidas de siempre, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que no sabemos... ¿Dónde han producido? ¿En qué talleres han producido estas marcas? Entonces, es difícil exigirles o saber si esta marca está actuando bien o está actuando mal. Entonces, hoy en día las peticiones públicas hacia este tipo de marcas son las de que sean más transparentes y que las personas consumidoras, pues es que tenemos derecho a estar informadas cómo se han producido la ropa que llevamos. Y en base a esto, seguramente podamos hacer un consumo más responsable que ayude a que la situación global, porque estos son problemas globales, no son problemas solo de allá, pues mejore.
Hablábamos de las condiciones laborales de esos trabajadores del calzado, pero hay que mencionar también los riesgos para la salud y para el medio ambiente que supone el curtido de cuero.
Sí, se usan elementos químicos bastante tóxicos, incluso no soy químico, se me da muy mal la química, pero en función de las valencias del cromo puede llegar a ser cancerígeno, esto se da, ¿no? Incluso, bueno, en la zona del sur de la India es sobre todo, como comentaba, donde se produce, se trabaja con el cuero, con las pieles, y en el textil también está muy desarrollado, en el estado de Tamil Nadu, y todo este uso de tóxicos ha hecho que tierras que antes eran muy fértiles ya no sirvan apenas para la agricultura. Entonces, no solo afecta a la soberanía alimentaria de la población local, sino que además les quita una alternativa laboral. Y se ven obligadas a trabajar en este sector, en estas condiciones que estamos comentando.
Para que nosotros tengamos una docena de pares de zapatos. Bueno, hablábamos de alternativas. Otra alternativa también a lo que planteabas igual es el comercio justo, ¿no?
Exacto, es una de las propuestas con la que siempre estamos, bueno, desde SETEM, Medicus Mundi y otras muchas organizaciones de la ciudad. Y sí, el comercio justo es una alternativa. Cada vez se van produciendo más prendas éticas en este sentido, ¿no? Que cumplen una serie de criterios muy importantes y que confrontan directamente con la realidad que viven las trabajadoras del textil. Y luego también cada vez se están dando más propuestas locales, yo creo que es importante destacarlo, a nivel de Euskadi, a nivel estatal y así, que haciendo pequeñas búsquedas en internet y así se encuentran cada vez más propuestas de costureras y personas profesionales del textil que están retomando esta profesión que hace pocos años estaba tan extendida por aquí también y que proponen pues producción de ropa ecológica, por ejemplo, ¿no? Hablábamos antes del impacto medioambiental que tiene la producción del calzado, pero no podemos olvidar el algodón, la producción del algodón también, todos los impactos que tiene, ¿no? El uso de muchísimos litros de agua para hacer unos vaqueros, por ejemplo, se utilizan 7.000 litros de agua, es un dato...
7.000 litros de agua para hacer unos vaqueros.
Desde el comienzo, ¿no? Desde la plantación del algodón hasta el final del proceso. proceso se requiere muchísimo, el tintado.
Todo lo que desconocemos, desde luego.
Todo lo que, sí. Y también, pues, muchísima, implica muchísima contaminación, ¿no? Sobre todo el proceso de tintado y así. Entonces, bueno, pues, se proponen alternativas de ecológicas, y también está la propuesta de comercio justo, ¿no? Que poco a poco va ofreciendo más prendas y más alternativas.
Bueno, pues para más información, desde luego, es acercarnos a este documental. Es el miércoles, el día 7, a las 7:30 de la tarde, en la Casa de la Cultura Ignacio Aldecoa. Nos encontramos con las costuras de la piel, y yo creo que es un buen momento para reflexionar, para invitarles a que acudan, y desde luego para reflexionar. Así que nos vamos a encontrar con vosotros y
ahí
con este documental, ¿no?
Eso es, ahí estaremos.
Ahí nos vemos.
Jonander Ares, muchísimas gracias por estar aquí. Técnico de Educación de Médicos Mundi. También John Narváez, miembro de SETEN Guaisea. Es que el casco soy
Agur.
तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम